Si vamos a leer unos versículos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 31 al 35. En Lucas 1, los versículos del 31 al 35. Y eso es lo que el ángel le dijo a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjense que esto es lo que el ángel le dijo a María. Y antes de ver algunas cositas, vamos a tener una pequeña palabra de oración. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque en un día como hoy, Señor, podemos recordar esto tan grandioso, de que tu Hijo, Señor, se encarnó y nació, Señor, en la historia. Nació, Señor, en esta historia del ser humano, Señor, para traer salvación. Señor, te pedimos que tú, Señor, ilumines nuestras mentes, nuestro entendimiento, para poder, Señor, vislumbrar, aunque sea, Señor, un poquito, la grandeza de lo que tú hiciste aquel día, Señor, cuando tu Hijo nació en Belén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y fíjense, hermanos y hermanas, que básicamente podemos hablar de varias cositas aquí en el tema de lo que es la encarnación. La encarnación como un nuevo inicio, como esta nueva creación, aquí en Lucas primero fue escrita para el fortalecimiento de nuestra fe. Lo que es la encarnación como una nueva creación, Lucas, guiado por el Espíritu, lo escribió en su Evangelio para aquellos que hemos sido instruidos en esas verdades. Conocemos esas verdades, seamos fortalecidos en ellas, nuestra fe sea fortalecida. Fíjense, básicamente es en tres evangelios que encontramos el nacimiento de Jesús o la encarnación. Uno es Mateo, que lo vimos y que nos decía que la salvación del pueblo había llegado. El otro es el Evangelio de Juan, el cual Juan presenta una visión un tanto distinta sobre lo que es la encarnación, pero lo que nos dice es que el Verbo eterno de Dios, aquel que es Dios mismo, se encarnó, vino a habitar, y gracias a esto pudimos ver lo que era la gloria y la verdad de aquel que es el Hijo de Dios. Y el otro evangelio que nos habla de esa encarnación es precisamente el Evangelio de Lucas. Y cuando consideramos cómo Lucas nos habla de este evento tan maravilloso, de este evento que los ángeles incluso ven, como los ángeles que tengo aquí delante, ¿han visto los ángeles que han salido aquí? ¿Ya? Los que han salido aquí, pues mejores que los que cantaron ahí, ¿ya? Pues cantaron y dieron gloria a Dios a las alturas, ¿ya? Básicamente esto tiene que entenderse dentro de todo lo que es el contexto de Lucas, porque Lucas escribió esto para unos motivos determinados, y no solamente en el Evangelio de Lucas, sino que me atrevería a decir que es necesario entender lo que es la encarnación incluso dentro de lo que es también el libro de Hechos, porque sabemos que Lucas fue también quien escribió el libro de Hechos. Y fíjense, todo lo que Lucas escribió y que empezó precisamente con lo que es el tema de la encarnación, la encarnación del Hijo de Dios, que después acabó esto en lo que es la cruz misma del Calvario, en la resurrección y en la tumba vacía, y que después, por la gracia de Dios, continuó en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo fue dado desde lo alto, y Dios les dijo: me seréis testigos, ¿a quién? Seréis testigos de Cristo a todas las naciones. Y gracias a Dios, el testimonio de que el Hijo de Dios se encarnó, de que el Hijo de Dios nació como un ser humano en este mundo, sigue siendo un testimonio que por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu seguimos dando hoy en día, y Dios por su gracia sigue atrayendo a personas a ese Salvador que nació en Belén para la gloria de Dios y para la salvación de los suyos. Pero fíjense, Lucas entiende algo muy importante. ¿Saben? Lucas entiende de que Dios, cuando obra, obra de una manera muy particular. Cuando Dios obra, obra en la historia y lo hace de una manera muy particular. obran la historia y obran con una serie de patrones que pueden seguirse a lo largo de esa historia. Y cuando Lucas contempla la encarnación de Cristo, lo que Lucas entiende es que ahora, nuevamente, ese Dios que en el pasado obró, ese Dios que en el pasado obró la salvación en medio de la historia, ahora nuevamente el único Dios que salva, el único Dios verdadero, irrumpe nuevamente en la historia para traer la salvación más grande que pueda el ser humano imaginar, y lo hace actuando a imagen de lo que en el pasado Dios mismo hizo. Y fíjense que aquí eso es algo muy importante, porque Lucas va a decir esto. Esto que es historia es lo que os estoy explicando para que podáis conocer la verdad de aquellas cosas que habéis sido instruidos y vuestra fe sea fortalecida. Fíjense cuando Lucas empieza su evangelio. ¿Por qué Lucas escribió su evangelio? Fíjense en el primer capítulo, los primeros versículos. Fíjense lo que Lucas dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con los ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí bien, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjense lo que Lucas está haciendo en su evangelio. Está escribiendo aquellas cosas que entre nosotros han sido, bueno, algunas sí y otras no tan verdad. ¿Eso es lo que dice Lucas? Dice, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Me ha parecido bien escribirte esas cosas históricas, esas cosas que verdaderamente hubo gente que vio, hubo manos que palparon, hubo gente que anunció de esos hechos históricos. Me ha parecido bien a mí ponerlas en orden, en esa cronología. ¿Para qué? Le dice excelentísimo Teófilo. Dice, ¿para qué todos aquellos que leemos el Evangelio de Lucas? Fíjense, para que conozcas bien la verdad de las cosas, de esas cosas históricas en las cuales has sido instruido. Y fíjense, hermanos y hermanas, esto es algo grandioso. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que Lucas considere de que la encarnación de Cristo fue en la historia y hay verdad histórica en ese evento, ¿saben lo que nos indica? Que la encarnación del Hijo de Dios no fue y nunca será un mito. Que la encarnación del Hijo de Dios no fue y nunca será una fábula inventada por hombres. Que la encarnación del Hijo de Dios en Belén y su nacimiento, eso no fue algo que la iglesia, como algunos han dicho, la iglesia primitiva se inventó, ¿saben para qué? Bueno, se inventó para atribuirle a Jesús un cierto tono mesiánico, para atribuirle a Jesús una cierta divinidad, aquel personaje histórico de Jesús. Nada de eso. No fue un mito, no fue una fábula, no fue algo que la iglesia utilizó para dar divinidad a Cristo, sino que fue el único y el solo obrar de Dios en la historia. Y esto lo que hace, hermanos y hermanas, es que nosotros cuando creemos esto, nuestra fe está enraizada en este hecho histórico. Esto es algo objetivo, no es algo subjetivo. ¿Saben qué? ¿Cuántos de aquí han visto el programa de El Objetivo? Vaya, pues soy el único que ve la tele aquí. Nadie ve la tele, ¿no? Bueno, es un programa, para aquellos que no lo sepan, de entrevistas, ¿ya? De entrevistas. Y la reportera, mejores los reporteros de aquí, dice, estos son los datos, suyas son las conclusiones. Y había un programa que iba sobre las mentiras, y sobre todo por qué los políticos mienten, o entre interrogantes, si mienten. Qué pregunta, ¿no? Bueno, en fin, y básicamente había tres periodistas que estaban haciendo un debate ahí, y uno de esos periodistas, ¿saben lo que dijo? Dijo, bueno, el hecho de que hoy en día, dice, no hay verdad, y todos del color del cristal con que se mira, dice, esto no puede sustentarse. No puede haber valores de esta manera. Y entonces el otro periodista le respondió, ¿y saben lo que dijo? Dijo, yo quiero reivindicar algo, dijo el periodista. Quiero reivindicar el hecho de la verdad. Fíjense que nuestro tiempo, que es un tiempo posmoderno, que dice que no hay verdad absoluta y que da igual lo que creas, la Biblia no es así. En esos hechos históricos, objetivos y no subjetivos, se enraiza lo que es la verdad de lo que Dios ha hecho por los suyos y para su gloria en la historia. Y uno puede preguntarse, bueno, pero muy bien, esto es verdad objetiva, pero ¿cómo sabemos que la interpretación es correcta? ¿Y saben cómo sabemos por qué la interpretación es correcta? Porque no solamente está un hecho histórico que entre nosotros fue ciertísimo, sino que Lucas le dice a Teófilo, ¿me ha parecido bien a mí qué? ¿Contártelo? No, escribírtelo. Tenemos el mejor testigo de ese hecho. Tenemos al mejor intérprete de ese hecho. El mejor testigo y el mejor intérprete de ese hecho histórico de la encarnación de Cristo. ¿Saben cuál es el testigo infalible, el testigo inerrante, el testigo que no se equivoca y nunca guía a error? Es el testigo de la palabra misma de Dios. Es la palabra inspirada de Dios que nos habla, nos narra y nos interpreta este hecho. ¿Y saben? Nuestro mundo empieza a entender esto. Porque de los tres periodistas que habían ahí, cuando uno dijo, no, yo quiero reivindicar la verdad, ¿saben lo que respondió el otro? El otro respondió, bueno, yo quiero reivindicar otra cosa más. No solamente quiero reivindicar la verdad, sino reivindicar la palabra misma. Palabra. ¿Y saben qué dijo? Dice, porque el primer paso para perder la verdad es perder la palabra. Ustedes sitúan esto en nuestro contexto y hermanos y hermanas, el primer paso para perder la verdad es perder la palabra de Dios, que es verdad absoluta en sí misma. Y fíjense que aquí nos está narrando de que se basa ese hecho histórico y ese testigo fiel que es la palabra. Y nuestra fe está enraizada en ello. Y es para que conozcas la verdad de lo que has sido instruido. Y aquí viene la pregunta, ¿qué verdad hay entonces en la encarnación del Hijo de Dios? Y fíjense, no solamente es un nuevo inicio escrito para fortalecer nuestra fe, sino que es la encarnación, un nuevo inicio en el cual se cumple, contiene la esperanza de toda la salvación para el ser humano, de toda la salvación obrada por Dios. Fíjense lo que el ángel le dice a María. Fíjense que hay dos partes. Primero le dice el qué. ¿Qué es lo que ese niño que nacerá será? Y después le informa el cómo. ¿Cómo esto sucederá? Fíjense en la primera parte, el versículo 31 y 32. Le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora viene a ver aquellos que se acuerdan del mensaje de hace dos domingos. Mateo dice, llamarás su nombre Jesús, ¿por qué? Fíjense, el que no estaba aquí responde, ¿ya? También, ¿ya? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, Paco. Pero fíjense ahora que lo que hace aquí Lucas nos dice otra cosa. Llamará su nombre Jesús, pero fíjense, nos describe algo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Fíjense lo glorioso, hay dos cosas ahí, hay muchas, pero las iremos poco a poco viendo. Fíjense, hay dos cosas, el concepto de hijo, este será hijo del Altísimo, y el concepto de rey. Dios dará el trono de David su padre, y su reino será eterno. Y ese hijo y rey será ¿qué? ¿Será pequeñito? No, será, nos dice, grande. Fíjense que el primer trasfondo que hay ahí es lo que Dios le dijo a David. Cuando Dios entró en pacto con David, le dijo algo sorprendente. Le hizo una serie de promesas. Y le dijo, ¿sabes qué, David? Está en 2 de Samuel 7. Cuando lleguen a casa lo pueden leer. Dijo, ¿sabes qué, David? Dice, yo voy a levantar a alguien de tu dinastía. Yo voy a levantar a alguien de tu dinastía y dice, yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Dice, y si él fuese fiel, no me apartaré de él como me aparté de Saúl. Y le dice, y su descendencia, su trono será un trono eterno, será un trono para siempre. Y fíjense qué es lo que aparece justamente aquí. Es lo que el ángel le está diciendo a María, de que aquel ser que nacerá, ¿qué es lo que traerá? Traerá precisamente sobre sus hombros el cetro del trono del pueblo de Dios. Traerá sobre sus hombros básicamente el reino de juicio y de justicia para su pueblo, el reino de esperanza, el reino de salvación, el reino de misericordia viene en aquel que es el Rey de Reyes y que es Señor de señores. Pero fíjense que hay algo más aquí. Fíjense que nos dice, este será que será grande. Y saben, cuando le dijo esto Dios a David, en 2 Samuel 7, no le dijo será grande, dice tu nombre, engrandeceré tu nombre, David, tu nombre será grande. Y ahora aquí viene la pregunta, ¿a quién le dijo Dios que su nombre sería grande antes que a David? ¿A quién le dijo Dios que engrandecería su nombre? ¿Saben a quién se lo dijo? Se lo dijo a Abraham. Le dijo, Abraham, vete a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación y engrandeceré tu nombre, haré tu nombre grande. ¿Saben qué es lo sorprendente de esto, hermanos y hermanas? Lo sorprendente de esto es que en el pacto con David lo que nos encontramos ahí es que se cumple también la esperanza de lo que Dios prometió a Abraham. ¿Y qué es lo que Dios le prometió a Abraham? Que a través de aquel que sería grande y que tendría un nombre grande, serían en él benditas que todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y en ese que nace en Belén, que sustenta el cetro de autoridad, el gobierno de Dios es aquel que el reino que trae es un reino de salvación para todas las naciones, para todos los pueblos. Y si leen Lucas lo dirá, el socorro ha llegado para Israel, pero la salvación ha llegado ¿para qué? Para las naciones, luz ha nacido entre las naciones. Y saben, si tiramos un poco más atrás, esa idea de hijo y rey, ¿saben quién fue el primer hijo y rey de la historia? Bueno, un poquito antes, el primer hijo y rey de la historia fue Adán. Y ese ser que está naciendo en Belén, ese hijo de Dios encarnado, lo que Lucas nos está diciendo es que es ese último Adán. Ese nuevo hombre de esa nueva creación que va a restaurar, ¿saben qué? Va a restaurar a una raza humana caída. Fue suficiente un primer Adán que cayese para hundir a toda la humanidad en miseria. Y es más que suficiente un último Adán encarnado para redimir, restaurar y restablecer a lo que es una raza humana caída. Y la pregunta es, ¿cómo es eso posible? Quizás se preguntan como María, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible que aquel que nace en Belén sea aquel que restaura lo que perdimos en la primera creación? ¿Cómo es posible que aquel que nace en Belén sea este postrer Adán que va a restaurar al pueblo de Dios? Y es posible porque la encarnación es un nuevo inicio, una nueva creación obrada por el Espíritu Santo. Y fíjense qué es lo que le dice el ángel en el versículo 35. Fíjense, hermanos, hermanas. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjense muy rápido. Fíjense que Lucas construye eso que el Espíritu Santo va a hacer a imagen de lo que el Espíritu hizo en la primera creación. ¿Quién se movía sobre las aguas y sobre la tierra desordenada y vacía en la primera creación? El Espíritu de Dios se movía en esa primera creación. Y ahora de repente ese Espíritu que es creador, ese Espíritu que trae nueva vida, ese Espíritu que trae vida donde hay muerte, se mueve al igual que se movió en la primera creación para traer esa nueva vida en la encarnación del Hijo de Dios. Y cuando el Hijo de Dios se encarnó por la obra del Espíritu, una nueva humanidad, que es ya el aroma y la realidad de los nuevos cielos y la nueva tierra, se hizo presente una humanidad perfecta y sin pecado. ¿Saben para qué? Para que nosotros pudiésemos hallar salvación en Él por la gracia de Dios. Y para que nosotros pudiésemos ser hechos una nueva creación ya aquí, para que algún día disfrutemos de los nuevos cielos y de la nueva tierra que Dios traerá cuando este Jesucristo, que nació en Belén, vuelva victorioso como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los pastores fueron y anunciaron. Y el testimonio de que Cristo nació sigue siendo anunciado. Que sea de fortalecimiento para aquellos que hemos sido instruidos en estas verdades y que por la gracia de Dios sea para que alguno pueda acudir a ese Hijo que nació en Belén, Rey, Hijo y Salvador. Dios les bendiga.